La cultura clásica es la base histórica, cultural y lingüística de la civilización occidental, y conocer el mundo romano nos permite comprender mejor el mundo actual. Los temas y mensajes de los textos clásicos están siempre vigentes y enriquecen intelectualmente al lector. Esta noche vamos a acercarnos a la literatura latina, concretamente a la poesía lírica de Catulo y Horacio. Descubrir los autores latinos nos da la oportunidad de encontrar otras maneras de mirar el mundo. La creación literaria antigua nos permite conocer también la literatura actual. Son los cimientos de la tradición intelectual occidental. Como decimos, vamos a intentar acercarnos a lo que significa la poesía lírica en la literatura latina. Y para ello nos acompañan cuatro profesores del Departamento de Filología Clásica, que son Antonio Moreno, hola, buenas noches.
Buenas noches.
María Victoria Fernández Sabater, buenas noches también.
Buenas noches.
Leticia Carrasco, buenas noches.
Buenas noches.
Y por último, Genoveva García Alegre, buenas noches también.
Buenas noches.
También son ellos cuatro responsables del curso Los géneros literarios en Roma, la poesía lírica de Catulo y Horacio. ¿Cuáles son, para empezar, los objetivos de este curso?
Alguien dijo que la filología es el arte de leer despacio. Y lo que propone este curso no es ni más ni menos que intentar hacer una lectura detenida, pausada, y enriquecedora de los poemas líricos de Catulo y de Horacio. En ese sentido, el curso va orientado a ofrecer una lectura directa como base de los textos y a su vez plantear una lectura guiada que permita a los interesados y a los alumnos profundizar en los distintos aspectos literarios, ideológicos o de fondo que pueden darse en esta poesía.
¿Y con qué materiales tendrá que trabajar el alumno de este curso?
Vamos a ver, les vamos a dar una entrega de dos bloques, serán dos cuadernos. Uno de ellos será de lecturas de artículos y de fragmentos que nosotros consideramos necesarios de tipo general o también de algunos métodos de análisis, etcétera, para abordar el segundo cuaderno, que es un cuaderno de trabajo que está formado fundamentalmente por textos elegidos de Horacio y de Catulo, con una pequeña introducción a cada tipo de análisis que vamos a realizar. Al final, como dice Antonio, de lo que se trata, lo importante del curso, naturalmente, son esos textos. Es decir, leer esos textos. El truco para que lean los textos es hacerles unas preguntas guiadas, orientadas, buscando determinadas cosas en los textos.
Si os parece, podemos ahora introducirnos de pleno en el contenido de este curso. ¿Podrías explicarnos, Antonio, cómo nace la poesía lírica en la literatura antigua?
La poesía lírica nace en la Grecia arcaica, concretamente en torno al siglo VII, antes de Cristo, en forma de una poesía pensada para ser cantada, incluso bailada, bien de forma pública o bien de forma personal o particular en ámbitos más privados. Por eso la poesía lírica procede de la palabra lira, tiene una derivación, porque en principio son piezas poéticas acompañadas de instrumentación musical y básicamente de liras y en algunos casos también de flautas u otros instrumentos de viento. De esa manera aparece una nueva dimensión de la poesía antigua frente a la tragedia o frente a la épica, que empieza a tratar los temas y a enfrentarse a las formas de expresión poéticas con otra actitud distinta a la que lo habían hecho los grandes géneros trágicos y épicos. Eso se revela tanto en lo que pueden ser las manifestaciones corales del género, que se pueden comprobar bien en la poética de Alcman, o bien en las versiones más privadas, más solitarias o más propias de una interpretación particular o solitaria del poeta. Es lo que conocemos como poesía eólica, la poesía monódica, también de los siglos VII y VI antes de Cristo, que tiene su representación más significativa en los poemas conservados de manera fragmentaria de Safo y Alceo. Esa poesía vislumbra ya una visión del género que va a irse conformando históricamente a partir de entonces. Efectivamente, los temas ya no son los grandes temas de la tragedia o la épica, por una parte. Por otra parte, hay una actitud distinta por parte del poeta que aparece involucrado en su yo poético con lo que está diciendo, y en tercer lugar, en un tratamiento, digamos, más cercano a lo que puede ser la expresión abierta o aparentemente abierta del mundo interior o de la sensibilidad y la subjetividad del poeta. Ese entramado de rasgos que van configurando el género tienen una prolongación y una continuidad en los siglos siguientes y particularmente son aclimatados en el mundo romano a partir del siglo I antes de Cristo. No existe una tradición propiamente hablando lírica autóctona latina, salvo por escasos fragmentos que conservamos de algunas piezas corales, y su aclimatación es propiamente literaria y se hace tomando como referencia estos modelos antiguos, en particular los de la lírica monódica, aunque también tenemos expresiones de lírica coral, por ejemplo el Carmen Saeculare de Horacio, destinado a su canto por un grupo de jóvenes en una festividad, pero lo que propiamente potencia los rasgos y las características que van a definir estrictamente el género vienen dados por la adaptación de la lírica monódica. Este proceso, que se inicia de alguna manera con lo que llamamos los poetas neotéricos, alcanza su primera culminación con la obra de Catulo, a mediados del siglo I antes de Cristo. Catulo efectivamente adopta los temas ocasionales y las peculiaridades conceptuales que ya venían de la poesía calimaquea y acendra o desarrolla o enfatiza todos los matices que van a llevar a una exaltación de una subjetividad más o menos apasionada tanto en el tratamiento de los temas como en la creación de un marco comunicativo pues muy peculiar en la cual parece construirse un escenario en el que el yo del poeta, el yo transfigurado en el yo del poeta narrador, lanza su discurso poético a un interlocutor concreto y determinado con el cual entabla de esa manera una relación privada, muy peculiar, pero que termina convirtiéndose en pública. Horacio, sobre los modelos de Catulo y de la poesía arcaica lírica griega, da un paso más en la evolución del género, adopta muchos elementos de la lírica catuliana, la transforma desde una mentalidad distinta e incorpora a su vez un reto fundamental, que es el intento de recrear imitativamente en un nuevo contexto estético y cultural lo que era la poesía eólica, propiamente la poesía lírica más acendrada que se había producido en la Roma arcaica, en la Grecia arcaica, perdón, e intenta adoptar sus moldes, tanto desde el punto de vista métrico, formal, temático, e incluso de las situaciones comunicativas. El trabajo de Horacio en ese sentido supone una evolución en la línea de depurar esos mecanismos que ya habían sido forjados en el mundo griego, darles un nuevo sentido en el contexto de la Roma augustea, de manera que la poesía lírica pasa a desempeñar un papel fundamental no solo como expresión de la sensibilidad del poeta o como un intento de formular actos comunicativos, sino también como un intento de plasmar la relación con el régimen y plasmar la exaltación del régimen augusteo a través de la poesía.
Como vemos, la lírica grecolatina está en las raíces de este género, pero la concepción moderna está muy condicionada por la visión romántica. ¿Hay muchas diferencias entre la lírica antigua y la lírica romántica?
La lírica se convirtió en el romanticismo, en el vehículo ideal para expresar toda la carga emocional que siente el ser humano. Y se busca la belleza valorando fundamentalmente la emotividad individual y resaltando sus aspectos irracionales, como pueden ser las pasiones, la fantasía o los sueños. Hay una exaltación del alma atormentada del poeta, obsesionada por lo imposible y en desacuerdo con el mundo exterior. Y por medio de la imaginación se pretende explicar no solo la realidad exterior, sino sobre todo la realidad del espíritu a través del alma solitaria individual del poeta. Se considera una limitación en la mera descripción de los objetos físicos y lo que se pretende es describir y a la vez crear con una búsqueda constante de originalidad. Las convenciones clásicas cayeron en desuso y el modelo grecorromano es considerado impersonal y frío, quizá como un rechazo al racionalismo ilustrado del siglo anterior, mucho más que como un rechazo a las propias formas clásicas. Es sintomático también que sea precisamente en esta época cuando la lírica empieza a ser teorizada como un género literario claramente independiente. Un género difícil de delimitar porque tiende a confundirse con lo subjetivo, lo más expresivo y verdadero de la individualidad, hasta convertirse en algo sinónimo de poesía y que además comparte muchas de sus características con las genéricas de la literatura, como pueden ser la ambigüedad, la plurisignificación, la opacidad o la motivación del signo, por ejemplo. En un sentido amplio, poesía y lírica vienen a ser lo mismo, y por eso serán posibles tantas caracterizaciones de la lírica como escuelas poéticas con su estética particular existan en un momento determinado. Sin perder de vista, además, todas aquellas formas poéticas que históricamente se han asociado a la lírica, ya que manifestaciones tan diferentes como una oda, un soneto, un romance popular o la poesía bucólica, por ejemplo, no parecen ajustarse a un esquema teórico sólidamente establecido. Hemos visto entonces cómo la concepción genérica de la lírica se inicia con el romanticismo, pero sin embargo yo creo que la poesía moderna no podría entenderse sin la incorporación del ideario, del simbolismo y de las vanguardias, que en un proceso de una renovación absoluta ha permitido el desarrollo de las múltiples posibilidades expresivas de la poesía. Y digo todo esto porque esta concepción moderna de la poesía condiciona la lectura de la lírica de todas las épocas, incluida la clásica, a pesar de sus enormes diferencias.
Para hacernos una idea de esto, podemos escuchar algunas palabras que escribió Catulo.
Catulo, poema 85. Odi et amo, quareit faciam fortasse requiris, nescio, secieri sentio, et escrucior. Odio y amo. Quizá preguntes por qué lo hago. No lo sé, pero siento que pasa y me atormento.
Vamos a centrarnos en algunos de los aspectos más destacados que se abordan en este curso. En la poesía lírica son tan importantes los temas como la forma en que se expresan. Pero ¿es un tópico decir que el amor es el tema esencial en esta poesía? ¿Qué opináis sobre esto?
En efecto, hay una larga tradición que ha hecho del amor parece el centro o el núcleo de la poesía lírica, incluso en la antigüedad, pero en este curso veremos que efectivamente la gama de temas es muy grande y sobre todo la actitud con la que se tratan esos temas es todavía más interesante aún. En ese sentido, el amor efectivamente parece el centro de muchos de los poemas de esta poesía antigua, pero tendremos ocasión de observar que realmente no es tanto el sentimiento como tal, sino los efectos que provocan en el poeta, que muchas veces son contradictorios. En ese sentido, el tema del amor, en el caso de Catulo, está plantado siempre como un conflicto de yoes o de pugna de vertientes de uno mismo que entran en conflicto entre su sensibilidad, su pasión, que aparece intentando ser plasmada literariamente a lo largo de los poemas. El tiempo de los poemas amorosos es un tiempo de pasión, muy elaborado, no simplemente con una expresión directa del sentimiento amoroso, como a veces se ha pensado, de una especie de sinceridad ingenua a la hora de tratar estos poemas. Mientras que en el caso de Horacio, Horacio dice que mientras siente, no escribe. Esto nos recuerda a la teoría literaria de Bécquer, que es prácticamente un mero desarrollo de esta idea horaciana. Y efectivamente, la pasión amorosa y el sentimiento reaparecen en Horacio, pero siempre dentro de la búsqueda de una especie de armonía interior del personaje y de sensibilidad del tiempo distinta a esa sensibilidad del tiempo inmediato de la pasión que habíamos comentado en Catulo. Es otra percepción del tiempo la que se incardina con este amor horaciano, que va a ser uno de los objetos de este curso, estudiar esta clase de relaciones entre amor y tiempo a través de unos cuantos poemas que tendremos ocasión de ver. Un buen ejemplo de ello ha sido este poema 85 que hemos comentado de Catulo, donde se plasma, se ha dicho en ocasiones que se trata de una pasión en miniatura, porque concentra, como probablemente no había sido hasta entonces y como en pocas ocasiones lo ha sido posteriormente, ese conflicto amoroso llevado a su extremo más singular, que se siente y se expresa en el poema como tal. Carmen 1.5. Quis multa gracilis te puerin rosa perfusus liquidis urge todo ribus grato purra subantro.
Qué esbelto muchacho, en alfombra de rosas, ungido todo con líquidos perfumes, te abraza bajo su peso, pirra, al cobijo de amena gruta. ¿Para quién te sueltas la rubia cabellera, sencilla en tus ornatos? ¡Ay! ¿Cuántas veces llorará las promesas quebrantadas y la mudanza de los dioses? Y desacostumbrado a ello, contemplará asombrado los mares encrespados por negros vientos, él que goza crédulo ahora de tu momento dorado, que espera encontrarte disponible siempre, complaciente siempre, ignorando tu engañoso aliento. Desgraciados aquellos ante quienes resplandeces sin que te haya conocido. En cuanto a mí, la pared del templo testimonia en una tabla votiva que he dejado colgadas mis vestiduras mojadas como ofrenda al dios que gobierna en el mar.
Hay además otras perspectivas que se abordan en el curso, como la presencia del yo y el destinatario del poema, ¿no es así, María Victoria?
Sí, así es. Vamos a ver. Lo habitual en la lectura de poesía ha sido centrarse en aspectos como el estilo, la métrica, el lenguaje, el contenido, como ustedes saben. Con la lectura de los poemas de Catulo y Horacio, centrada en el yo que habla y el destinatario de su mensaje, les estamos proponiendo que se sitúen en un ángulo en el que no es habitual situarse. Nuestra lectura parte de la consideración de la literatura, y dentro de ella la lírica, por supuesto, como un hecho comunicativo, en el que un emisor, yo, envía un mensaje a un receptor, tú, por decirlo de una manera simple. Así que vamos a examinar la poesía como un modo especial de comunicación, analizando su estructura enunciativa. Para ver qué tipo de acto de lenguaje es la poesía, partiremos de la propuesta de Samuel R. Levin, quien plantea que todos los poemas dependen de una oración implícita en su estructura profunda, que expresa la fuerza ilocutiva de estos textos. La oración sería, aunque puede aceptar algunos cambios y adaptaciones según los casos, la oración originaria sería: yo, el poeta, imagino e invito a usted, lector, a imaginar un mundo en el cual, puntos suspensivos, y así salimos del mundo real para entrar en un mundo imaginario. Como dice Lázaro Carreter, para entrar en este mundo, el escritor y nosotros hemos de convertirnos también en seres imaginarios. Ni el poeta en su texto es el hombre que es cuando no escribe, ni su lector el hombre o mujer que es cuando no lee. Veremos también en nuestro análisis cómo en la poesía se crea un tipo de comunicación lingüística que está libre de la restricción de la comunicación cotidiana, y esto se debe a las características propias del poema. La comunicación ya no está dominada por los límites que se le imponen al hablante y al oyente individuales en otras formas del discurso. En el poema, el yo y el tú están separados de un referente del mundo real. Y me dirán ustedes que eso también ocurre en otras formas literarias de ficción. Pero, por ejemplo, en la obra dramática o en la narrativa, el yo y el tú están frecuentemente bien definidos y claramente delimitados mediante la descripción de la situación de habla en la que están insertos. En la narrativa y el teatro encontramos personajes que hablan en un espacio y un tiempo que o bien está señalado claramente o puede deducirse de referencias espaciotemporales que proporciona el texto mismo. En el poema, sin embargo, puede faltar una explicación de la situación de habla y se vuelve, por tanto, ambigua la interpretación de los posibles referentes. El poema se dirige a alguien sin tener en cuenta el espacio y el tiempo. En el poema, el emisor y el receptor no están nunca juntos. No existe un espacio y un tiempo común. Soy consciente de que a primera vista este tipo de lectura les puede parecer un tanto compleja. Pero les animo y les digo que no se preocupen, porque las lecturas adecuadas que vamos a poner en el primer cuaderno y esas preguntas guiadas y orientadas, yo creo que con esas dos cosas van ustedes a acabar disfrutando de verdad de este nuevo ángulo de lectura que puede resultar muy fructífero a la hora de interpretar un poema. Como dice el profesor Domínguez Caparrós, muchas consideraciones del texto se perderían, no podrían explicarse, si un texto literario no se considerara como elemento de un acto comunicativo, en el que el emisor invita al receptor a imaginar o suponer un mundo en el que el texto adquiere sentido.
¿Y cómo enfocáis dentro de este curso el estudio de la caracterización de los personajes y de su función dentro del poema lírico?
Sí, bien, este aspecto de la poesía de nuestros autores ha sido estudiado a lo largo del tiempo desde distintos puntos de vista. Se han hecho grandes esfuerzos por identificar a los personajes que aparecen en los versos de Catulo y Horacio, y se ha intentado descubrir qué personas históricas, es decir, las que existieron realmente, eran las presentadas en su poesía. También se ha intentado esclarecer cuál fue la relación real que tuvieron con los poetas o el porqué de su aparición en sus versos. En este curso, sin embargo, no nos hemos planteado abarcar el estudio de la caracterización de personajes desde esta óptica. Como dice Marcos Ruiz, todo aquello que un poeta no menciona es irrelevante para la comprensión del poema. Nuestra pretensión se centra, por tanto, en que el alumno, a partir de unos textos que hemos seleccionado, pueda desentrañar la función que el poeta, o mejor dicho, el yo poético, atribuye a sus personajes dentro de su obra, independientemente de que su existencia fuera real o no. No obstante, hay casos especiales. Nos referimos a la mención de Cicerón y César por parte de Catulo o la de Mecenas y Augusto por la de Horacio. Aquí, la alusión al correspondiente personaje histórico será inevitable. Lo mismo sucede, por supuesto, con la caracterización del poeta mismo como personaje. Pero nuestro objetivo radica fundamentalmente en la caracterización como instrumento del poeta. Este, aunque parta de la descripción, elogio o crítica de un personaje concreto, lo que pretende es plasmar y comunicarnos conceptos o ideales abstractos y de naturaleza diversa, ya sean estéticos, morales o políticos. Analizaremos temas que son una constante dentro de la lírica, como el amor o la amistad, y que nuestros poetas, Catulo y Horacio, filtran en múltiples ocasiones a través de amadas o amigos concretos. Pero también otros, como la invectiva política, en el caso de Catulo, o el elogio a la autoridad establecida, en el de Horacio. Por otra parte, también la galería de personajes dibujados va a convertirse en un reflejo de la sociedad del momento, por supuesto, siempre a través de los ojos del poeta. En Horacio, por ejemplo, es habitual la caracterización de personajes tipo, es decir, reflejo del grupo social al que pertenecen, como el mercader, el soldado, el agricultor, el amante, el deportista, etc. Esperamos, en fin, que el análisis de estos y otros temas, a partir de la lectura detenida de los textos propuestos en el cuaderno de trabajo, resulte atractivo a los alumnos y, ante todo, que los textos clásicos les sugieran, como suelen hacer, la posibilidad de nuevas reflexiones.
Y por último, deberíamos tratar sobre el paisaje. El paisaje nos hace ver la naturaleza en el poema, pero también se vincula con la expresión de los sentimientos del poeta. ¿Qué papel cumple el paisaje en la lírica antigua?
Estamos viendo cómo autor y lector tienen dos formas de acercarse a un texto, a su significado último. Y esto parece que se hace de una forma especial, con especial evidencia en Catulo y Horacio. Su obra lírica ha tenido una amplia repercusión en la poesía posterior y en ella encontramos ya multitud de recursos poéticos que hemos o que configuran lo que se entiende hoy por lírica, por poesía. Hemos visto ya cómo esta poesía es heredera directa de la concepción romántica, pero una lectura atenta nos hará ver de qué forma está unida también y de forma inseparable a la lírica clásica. Si nos fijamos, por ejemplo, en cómo utilizan Catulo y Horacio la descripción del paisaje, quizá esto se nos revele con mayor evidencia. El paisaje es ampliamente utilizado en la poesía lírica y tiene funciones diversas. Podemos señalar, por ejemplo, tres niveles diferentes: el paisaje descriptivo, el paisaje alegórico y el paisaje simbólico. El paisaje descriptivo es el reflejo ideal de la realidad. Describe un lugar utópico, el locus amoenus. Utiliza un imaginario clásico lleno de grutas, florestas y arboledas umbrosas. El locus amoenus es un tópico recurrente en la literatura occidental. Es el fiel reflejo de un paisaje ideal, de un lugar idealizado en el que la naturaleza apacible se muestra en su plenitud de belleza. El arroyo que corre tranquilo, el prado cuajado de flores, el bosque umbroso, el cantar de las aves, son motivos recurrentes de este tópico. El paisaje alegórico conecta con un estado del alma. Utiliza un imaginario romántico con ruinas, tempestades, la noche, la luna. Es una utilización sustancialmente diferente de la descriptiva, pues el paisaje se convierte en una alegoría que conecta con los sentimientos del poeta. Esta utilización, primordial, aunque no exclusivamente, por supuesto, romántica, suele manifestarse en tonos sentimentales y melancólicos, muchas veces también lúgubres y desesperados. Hay una correspondencia entre los estados emocionales del poeta y el paisaje. Los elementos descriptivos del poema transmiten un doloroso sentimiento o un estado de ánimo. Para terminar, el paisaje simbólico describe el interior del poeta. La realidad se subjetiviza. Es el alma misma la que se convierte en paisaje. Con la utilización del paisaje como símbolo, se da un paso más, puesto que el paisaje se carga de sentido de acuerdo con la exaltación interior del poeta, configurando lo que podríamos llamar el paisaje interior, el paisaje propio en el que se impone la dimensión del yo a la realidad.
Horacio Carmen, 4-7. Diffugere ni ues redeunayan gramina campis arboribusque comae.
Han huido las nieves, vuelven ya las hierbas a los campos y a los árboles sus cabellos de hojas. Cambia la tierra de aspecto y los menguantes ríos dejan secas sus riberas. Una de las gracias, con las ninfas y sus dos hermanas, se atreve a dirigir desnuda las danzas. No esperes la inmortalidad, avisa el año y la hora que se lleva al fértil día. Los fríos se templan con los céfiros, a la primavera la arrolla el verano, que habrá de sucumbir a su vez tan pronto como el fructífero otoño haya derramado sus frutos, y vuelve corriendo después el inerte invierno. Aunque las rápidas lunas reparan sus pérdidas en el cielo, nosotros, cuando descendemos allí donde está el padre Eneas, donde están el rico Tulo y Anco, somos polvo y sombra.
De esta forma nos hemos intentado acercar a lo que significa la poesía lírica en la literatura latina, como parte de uno de los cursos de educación permanente que lleva por título Los géneros literarios en Roma, la poesía lírica de Catulo y de Horacio. Y nos han acompañado para ello los profesores responsables de este curso, que son Antonio Moreno, María Victoria Fernández Sabater, Leticia Carrasco y Genoveva García Alegre. Muchas gracias a los cuatro y muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.